my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shackles and kicked in my face, but I've come through.
And I need to go home.
Muy buenas tardes, querida audiencia, con esa, además de con nuestra sintonía, con ese tema de Queen, comenzamos el programa de hoy. Un programa que hoy en Los Profesionales, en vivo y en directo, viernes, ¿qué día es hoy? Viernes 20.
San Juan y San Historias, no, San Juan. Pedro y San Hostias.
San Pedro y San Hostias.
Es que es el San, es el, la fiesta del pueblo al lado del mío de Fuentesoto, entonces era San Pedro y San no sé qué. Pero lo que más importante, hoy tenemos un día... Hola, por cierto, Hortaleza, Mundo. Desde la cabina Little Host, desde el micrófono azul número 2, el guapo Ángel.
Ha vuelto después de estar desaparecido en combate.
He estado, como decíais vosotros, festivaleando por encima de mis posibilidades. En efecto, lo he hecho y estoy regulín. Nos falta Quique porque, bueno, igual es buen momento para decirlo, le hemos mandado a tomar por culo.
Así es, no queremos saber nada más de él nunca.
Estamos hasta los cojones de Quique y ese es el momento como otro cualquiera para decirlo.
Así que le hemos mandado a la cabina de la nave y la hemos despresurizado sin decirle nada.
Exactamente, la dejamos ahí celebrar el Día del Orgullo tranquilamente y nosotros va a lo nuestro, a hacer un programita súper, súper especial. Y os preguntaréis, ¿por qué han empezado con Queen estos niños? Pues me gustaría hacer que esta radio diera para hacer concursos, tuviéramos esa infraestructura, porque no deberíais, no adivinaríais nunca acerca de qué va a tratar el programa. Y con lo cual, Little Jorge, que es el artífice intelectual de este liete, os lo va a contar.
Pues resulta que como ya se nos viene el orgullo encima y se cumplen además un porrón de años de la revuelta de Stonewall, que fue la que dio lugar a esta fecha, a la celebración del orgullo gay, hemos decidido hacer un programa bastante, bastante gay, a la vez que muy macho, porque el tema del que vamos a hablar ha sido compartido por los más machos y los más gays de toda nuestra sociedad. Por ejemplo, Freddie Mercury tenía uno.
Sí.
A veces se lo quitaba. Era casi peor.
Es cierto.
Era casi peor. Por cierto, que el tema We Are the Champions, con el que abríamos el programa, lo compuso el bueno de Freddie Mercury en homenaje a toda la... a toda la gente que se había movido por los derechos de los homosexuales. Uh-huh. Es curioso que suene ahora en las finales de los partidos de un deporte donde, como dijo Florentino, maricones no hay, ninguno.
Es que eso me parece mejor todavía, o sea, este es el triunfo definitivo de Freddy, es el guiño del todo definitivo. Y pues nada, os vamos a... díselo ya. Por cierto, ¿sabes que Queen... una canción de Queen en concreto, Stone Cold Crazy, está considerada como una de las primeras canciones antecesoras, mejor dicho, del thrash metal?
¿Ah, sí?
Sí, de hecho, si la escucháis cada uno en vuestra casa, de repente, muy conocida, todas la tenéis en mente, veréis que efectivamente que los riffs y los ritmitos que se traen no se los salta un gitano.
Pues vamos ya sin más dilación a hablar de mostachos.
¡Eso es, niños! ¡Hablaremos de bigotazos!
Mostachos, bigotes, una característica que han compartido desde los mayores héroes de nuestras obras favoritas hasta los peores villanos. Uh-huh. Que han compartido desde los hippies hasta los dictadores más chungos del mundo.
Sí, por alguna razón a los dictadores les va el rollo bigotito que te cagas.
Sí, bueno, bigotito o bigotón.
O bigotón. Bigotito al estilo Hitler o cosas intermedias, rollo Franco, así como que acompañar el labio. O bigotones estilo Joseph Stalin. Que es una maravilla de bigote.
Así ganaron los rusos la Segunda Guerra Mundial, claro, con ese mostachón.
Por cierto, ¿sabes quién se ha dejado bigote?
¿Quién se ha dejado bigote?
Es que no sé si decirlo. Venga, va, mi cipote. Bueno, pues sí, amigos, a José le ha trastocado un poquito la merienda del otro día y ha dicho, chicos, hacemos programa de bigotes, que le va a gustar a nuestra audiencia bigotuda.
Me había terminado la merienda y se me había quedado el bigote de leche.
Exactamente, sí, hablando también del orgullo. Vamos a dedicar este programa en general porque está patrocinado por Portugal Turismo.
Bueno, y San Blas, por lo que nos han dicho por aquí también.
Es verdad, San Blas también nos han dicho por aquí, se gasta bastante bigote.
San Blas y Canillejas también se gasta bastante bigote.
Eso es. Bueno, Little Hoss, si te parece que entremos en materia, nos metamos a cavar en los pozos del biome del Mostach. Empieza tú.
Me parece. Pues empezamos hablando por algunos de los, ya que lo hemos comentado, algunos de los mostachos históricos más importantes. Con anterioridad al siglo XVII, siglo XVIII, que el mostacho empieza a ponerse muy de moda, solamente recuerdo grandes y magníficos mostachos como es el mostacho de los celtas.
Ah, sí, bueno.
Los celtas,
claro,
solían llevar enormes, enormes mostachos que además se decoraban con un montón de movidas.
Eso es cierto, es cierto. De hecho, era cuanto más grande mejor para los celtas, hasta el punto de que la idea que tenían era de cubrirse la boca incluso. Sí, sí, de hecho, bueno, estamos acostumbrados un poquito a tener esa imagen del celta, pues kilts y cosas de cuadros y tal, pero lo que realmente les caracterizaba, los que estéticamente les ponía, lo ponían más difícil, era el bigotonix. En efecto, sigue por ahí.
El bigotones. Luego, lamentablemente, llegaron los romanos nos afeitaron a todos, no dejaron ni un solo bigote, y después en la Edad Media se llevaba más la barbaza que solamente el bigote. Pero ya llegamos, eso, al siglo XVII, donde se empieza a poner de nuevo...
Antes de eso, permíteme, que he estado mirando cuál era, de las pocas cosas que he mirado, cuál era la primera representación con bigote, y parece ser que, bueno, además la he visto, es muy divertida, una de las primeras, o si no es la primera representación con bigote en la historiografía del arte, en el mundo, es el mayordomo Ketty, de las dinastías sexta, sí, hace 3.000 años más o menos, para que hagas una idea. Es una escultura egipcia, policromada.
¿Los egipcios tenían mostacho?
Los mayordomos, sí, parece ser. Los mayordomos Ketty, sí. Que además, Ketty es que es muy gay también el nombre, ¿verdad? Entonces quiero pensar que era una de las primeras manifestaciones del orgullo, está hace 3.000 años, en la dinastía sexta, con el mayordomo Ketty. Si veis, perdón, si veis la imagen, notaréis que es un bigote falangista, es un bigote de esos que son finos, es como el de los Adams, ¿cómo se llama? Gómez. Sí. Es muy parecido, es ese rollo. Quiero que lo tengáis en mente porque eso es el bigote egipcio a partir de ahora, amigos.
Pues eso, durante muchos siglos desaparece el mostacho de la cultura occidental y vuelve con el siglo XVII, en torno al 1600, empiezan a ponerse, con un poco de anterioridad incluso, empiezan a ponerse de moda los mostachos españoles, franceses y turcos empiezan a llevar mostacho. Los turcos, de hecho, no se lo han quitado todavía.
No, todavía siguen dándole caña al asunto, sí.
Es el mismo mostacho, de hecho, según van cascando, van dejando los mostachos libres, se lo van poniendo los nuevos.
Sí, es verdad.
Mostachos con 5 siglos. Los famosos tercios españoles pues eran bastante barbudos y bastante mostachudos. En los tiempos de Carlos V se llevaba más la barbaza, y luego la barbaza se fue recortando y se cambió al mostacho. Y por ejemplo, en las novelas del Capitán a la Triste, pues el protagonista a la Triste tiene un enorme mostacho, así como la mayor parte de protagonistas. En muchos de los retratos del Siglo de Oro pues se puede ver eso, a los diferentes personajes históricos llevando un mostacho de una y otra manera. Por ejemplo, el conde duque de Olivares, que solía llevar mostacho y perilla, lo mismo que hacía Felipe IV. Ajá. Mientras que Lope de Vega llevaba así ese bigote así más finito, más sí. Cubrelabios.
Tú, si tuvieras que llevar bigote, yo a ti te veo con un bigote del movimiento. Un bigote de estos rectos, un bigote de...
Yo ahora mismo llevo bigote, no es por nada.
Sí, pero bueno, precisamente es un poco de perilla.
Sí, eso sí.
Con lo cual eso invalida el bigote como concepto aislado. Entonces ya te conviertes en un perillán.
Espera.
Ahora sí te veo. Jo, tío, eres perfecto para el año, para el destape.
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que deberían haber utilizado mi bigote como símbolo del orgullo de este año.
Sí, yo creo que sí. Es que además el bigote de José tiene una cosa que a mí me gusta mucho, por cierto. Tiene un bigote que es muy recto, y los bigotes rectos a mí me suena, o sea, muy horizontal. Entonces es como muy franquista, y eso le da un atractivo especial.
Bueno, yo realmente cuando me dejé este bigote tenía dos fuentes de inspiración, dos grandes bigotes del humor y del cine, que eran el de José Luis López Vázquez, un bigote bastante franquista, y luego un bigote todo lo contrario, que es el enorme mini bigote de John Waters.
Oh, hola.
De hecho, John Waters se pinta el bigote. O sea, es tan sumamente fino que no le da con el pelo para hacérselo, con lo cual se lo tiene que pintar todos los días con el maquillador ahí.
Una elegancia total, sí, señor.
Pues es muy elegante, John Waters, por cierto, y un bigote muy, muy elegante.
Sí, desde luego, sí, sí, estoy de acuerdo, te lo compro. Tengo que deciros, amigos de Radio Enlace, que vengo de la barbería hoy, he hecho una cosa de snob, y me dio la barbería que me arreglen, y me han retocado el bigote también. Con lo cual venimos, tanto José como yo, muy, muy, muy preparados para el programa.
Así es, hemos hecho un especial bigotes. Uh-huh. De hecho, una de las razones por las cuales hemos ejecutado a Big Man Quique era porque se negaba a dejarse bigote.
Ya, bueno, no sé si te he dicho quién se ha dejado bigote, pero luego te lo recuerdo. ¿Crees que sigamos con la aproximación histórica? Porque yo tengo la costumbre de irme de la conversación y perdeos a los demás.
Aproximación histórica y vayamos a otros bigotes famosos. Uh-huh. Durante el siglo XVIII el bigote se mantiene en algunos casos, pero va poco a poco desapareciendo y se cambia por un maquillaje horrible, unas pecas postizas y unas pelucas de fantasía, que es una estética que a mí siempre me ha dado mucho repeluco. Mucho, mucho, ¿sí?, repeluco. La estética de finales del siglo XVII, ajá, principios del XVIII, es una estética en general muy chunga, y el rococó, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí, es un poco rara porque parece que todo el mundo tiene la permanente hecha, pero luego encima son pelucas, no lo veo claro esto. Entonces,
el caso es que los únicos que se quedan con bigote, combinándolo generalmente con perilla, son los mosqueteros, que son ahí muy sexys, y los piratas también suelen llevar un bigote. Por lo menos en las películas de Hollywood así es como aparece. Pero llegamos a las guerras napoleónicas y vuelven los bigotes. De hecho, todas las tropas napoleónicas, para demostrar su veteranía, se dejaban unos enormes mostachos. De hecho, en un momento dado, creo que Napoleón llegó a prohibir a las tropas dejarse mostachos a menos que fueran miembros de la Guardia Imperial.
Ah, mira. Sí, sí, sí.
Y solamente, como símbolo de diferencia, además del uniforme, los galones, las marcas, etcétera, etcétera, el mostacho era lo que diferenciaba a las tropas de la Guardia Imperial, uh-huh, napoleónica, del resto de las tropas. Aunque bueno, luego había tropas de élite que también se dejaban mostacho. Los húsares, por ejemplo, combinaban el mostacho con una cosa que se llamaban las cadenets, que era dejarse trencitas.
Sí, los húsares volvieron a poseer de moda, más o menos, estamos hablando ya del siglo XIX, más o menos, ¿no?
Sí, estamos hablando de finales del XVIII.
Finales del XVIII, pusieron de moda hasta el punto que el resto de tropas de caballería del mundo tuvieron que pedir permiso porque lo pusieron tan de modilla, digamos, y los húsares, recordamos, caballería ligera, eran un poquito, pues eran los que lo petaban. Con lo cual, todo el mundo quería parecérseles. Empezó, si no tengo, estoy mal enterado de ese, los húsares húngaros empezaron con este rollito. Y el resto de tropas de caballería del mundo empezaron a promover dentro de los ramigrama de sus propios ejércitos que les dejaran por ese bigote. Es que el tema del bigote no ha sido tan sencillo dentro del ejército. Por ejemplo, en el siglo XIX hasta 1916, que tengo apuntado, en el ejército británico estaba prohibido llevar bigote. Uh-huh. Al igual que también durante el siglo XIX en muchos tribunales a lo largo del mundo estaban prohibidos que a los abogados les prohibían también ir con bigote. Por alguna razón eso era como de mal rollo, no entiendo por qué, pero bueno, era mal rollito. Luego poco a poco, pues bueno, se fue normalizando. Hasta el punto que, por ejemplo, a principios del siglo XX una huelga de camareros, de mozos de café, creo que les llamaban, ¿no? En París, creo que fue en Francia, porque se pusieron en huelga de torpeza, tirando cosas, huelgas homéricas, mm-hmm, que la llamaban ellos, para que les dejaran llevar bigote, porque también lo tenían prohibido, los mozos de café, los camareros, básicamente. Me parece que se fue en París o en Francia en general. O sea que, como veis, no siempre ha sido un tema, una cuestión del bigote, nunca, no ha terminado nunca de ser un tema, bueno, fácil de llevar. En ciertas ocasiones prácticamente era obligatorio y en otras tantas estaba prohibido, estaba interdicto. Esto, por supuesto, me lleva, como no, al señor Duque de Ahumada, aquí en España. Imagino, esta anécdota se ha contado tantas veces que, bueno, yo creo que la conoceréis muchos. Pero en 1844 el señor Duque de Ahumada y Marqués de las Amarillas, por cierto, Francisco Javier Girón y Espeleta, creó el cuerpo de la Guardia Civil. Y una de la circular, de hecho tengo aquí apuntada, que fue el 28 de noviembre, por si alguien quiere mirarla, estableció el uso de bigote. De hecho, mira, acabo de encender el ordenador de aquí de Radio Enlace y os voy a contar. ¿Quieres que os lea la circular? Mira, os voy a leer la circular de 28 de noviembre de 1844. Coma, que se observe en toda la mayor uniformidad cuidará usted escrupulosamente que tanto los señores jefes oficiales como las clases de tropa que tienen sus órdenes usen el bigote en todo el largo del labio, sin permitir ninguna clase de perilla ni patilla, y que el pelo se lleve siempre cortado a cepillo. Y luego, unos meses después, el 14 de agosto de 1845, sacaron otra circular por Ministerio de Guerra, una Real Orden, que decía que la tropa debe de usar bigote y los jefes y oficiales pueden llevar, además, una perilla y una patilla con algunas limitaciones, es decir, perilla corta, y patilla moderada.
Patilla moderada.
Patilla moderada. Eso sucedía aquí en España, amigos.
La verdad es que sí, a lo largo del siglo XIX, después de las guerras napoleónicas, el bigotazo empieza a democratizarse y a aparecer en un montón de clases sociales diferentes, desde los más pobres de Occidente hasta los mandamases y los dignatarios. De hecho, la época victoriana se caracteriza por algunos de los más grandes bigotes de la historia. Incluso el bigote llegaría al lejano oeste, con algunos de los mayores leyendas y héroes del lejano oeste llevando un enorme mostacho, como por ejemplo el bueno de Bud Masterson, que tenía un mostacho, pero el héroe de OK Corral, el bueno de Wyatt Earp, o sea, lo que llevaba Wyatt Earp encima del labio le tenía que pesar como la pistola.
Eso es un poco guarrada. O sea, me refiero que el bigote te lo cuidas un poquito, sin nada de mierda, porque por ahí pasa la comida, caen mocos, pasan muchas cosas alrededor del bigote. Son pelos malévolos.
Pues supongo que Wyatt Earp lo utilizaba para desviar las balas o algo así, porque el mostacho que gastaba el señor Wyatt.
Me recuerda al actor este, ¿cómo se llama? Sam Elliott, ¿no? El que salía en Gran Lebowski. Es que yo creo que ese señor le contratan solo por el bigote.
Yo creo que sí.
Una
voz de vaquero.
Ah, bueno, tiene una voz también. Ese tío también es actor de doblaje. De hecho, fíjate que ese actor, concretamente Sam Elliott, además de salir en Gran Lebowski, que por supuesto es una de las películas fetichas de cualquiera de los que pase por este estudio de radio en nuestra hora de programa, también ha protagonizado varias películas, o ha protagonizado no, pero ha salido en varias películas de temática superhéroes, de temática cómic. Ahora que os recuerde, el tío salió, bueno, de hecho el otro día echaron el motorista fantasma, que es muy mala, y salía en el motorista fantasma, y también salía de militar en Hulk, con lo cual aquí hilando, al final lo llevamos a nuestro terreno todo.
Pues sí, en el lejano oeste varias de las leyendas llevaban un enorme mostacho. William Bonney, también conocido como Billy the Kid, no, porque no le salía todavía, que para eso era un niño. Y quien también llevaba bigote era Custer, aunque lo combinaba con una perillita en este caso. Lo mismo que Will Bill Hickok o que el bueno de Buffalo Bill, que ahí combinaban el bigote con una perilla así más al estilo romántico tal. Pero el caso es que llegamos al siglo XX y antes de la Primera Guerra Mundial, a pesar de que las tropas tenían prohibido llevar bigote, todos los políticos, generales y tal que estaban involucrados llevaban bigotazos. De hecho, en aquellos tiempos se estilaba el unir el bigote con las patillas, en lo que se ha llamado en inglés mutonstache.
No sé cómo se llama eso.
En inglés, mutonstache.
Mutonstache.
Sí, porque patillas son muttons o mutton chops. Ajá. Y bigote es mostacho. Entonces, claro, mutonstache es la mezcla de patillas con bigote. Aquí no hemos, para que me entendáis, se llamaba, sí, Lemmy Kilmister durante muchos años.
Eso es. Aquí no le hemos puesto nombre a eso, ¿verdad?
No.
Bigote Lemmy.
Patigote.
Sí, me gusta eso. Bienvenido, acabamos de renombrar.
Bueno, pues el patigote se puso muy de moda entre los altos mandos del ejército antes de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, hasta hace bien poco, el bigote empieza a convertirse en una cosa de revolucionarios. Porque claro, todos los comunistas llevaban su bigote, su perillita, su tal...
Yo, si no recuerdo mal, hay un tipo de bigote dentro de las tipologías varias. Hay bigotes revolucionarios, tiene nombre propio incluso.
Y bueno, pues eso, ha sido compartido por un montón de revolucionarios. Probablemente el bigote más longevo de esta clase sea el de Fidel Castro, que ha sido portado debajo de... encima, perdón, de un puro. Ha sido portado encima de un puro durante un porrón de años.
Es cierto.
Bigote bastante espectacular también.
Sí, la verdad que, joder. Es que yo tengo una cosa, tener bigote. Yo, bueno, no. Yo muchos veranos me dejo bigote porque me parece divertido. Y el año pasado estuve un mes entero, un mes y medio con un bigotaco, y la verdad es que le coges un cariño tremendo, ¿eh?
Sí,
pero
sí,
me refiero solo bigote, o sea, no nada más que bigote. Y una maravilla, ¿eh? Yo me sentí muy Aznar.
Y bueno, también es común el bigote entre los hippies, sobre todo entre las bandas de rock and roll formadas por hippies, que empiezan a llevar bigote, bigote este caído, así, de ese que si tú te quitases la barba te quedaría así por a ti por
eso
los
es,
lados.
Justo, justo.
Y bueno, pues eso ya ha sido también muy típico en los años más oscuros de la historia reciente de este país, donde parece ser que para ser alguien en el régimen tenías que llevar cierta clase de mostacho.
Pues sí, efectivamente. De hecho, cada vez que vemos una película, alguna cosita de estas referente a esa época, los protagonistas, los secundarios, todos van con un bigote régimen, un bigote del movimiento, un bigote movement, que, oye, ha llegado, es que, ¿sabes qué sucede? Que ahora vale que es cierto que con el rollo hipster el bigote se ha normalizado un poquito más, pero hasta hace no mucho un bigote era casi hasta una broma, era algo hilarante, era una cosita de coña, porque claro, se asimilaba un poquito a esas épocas, ¿no? Entonces ya te tomas a coña.
El que llevaba bigote lo llevaba de forma irónica siempre.
Exactamente. Bigote Arrocer, por ejemplo, pues ya se llamaba bigote Arrocer. Si se debería llamar solo Arrocer, quizás, si no hubiera sido anormal llevar un bigote. Por eso eran los tíos menos divertidos y más lamentables de la televisión. Pero bueno, eso me da igual. Eso a mí me da igual.
Pues ya que hemos terminado el repaso histórico así somero a la historia del bigote, ¿qué te parece si elegimos los tres mejores bigotes de la historia?
De acuerdo, venga, ¿tres cada uno o tres en general?
Tres en total.
Empiezas tú.
Venga, pues uno de los tres mejores bigotes de la historia, sin duda alguna, ya que hablábamos de que en la Primera Guerra Mundial los mandamases llevaban bigote, el bigote del señor Hindenburg.
Ajá, como no lo he visto.
Pues míratelo, a ver, es bigote de inspiración bávara, de estos que son largos, al principio hacia abajo y luego con las puntas hacia arriba, pero sin exagerar. O sea, es un bigote muy elegante. Está en esa fina línea entre el exceso y la elegancia, pero es muy elegante.
Ajá.
El bigote, no sé cómo llamarlo, cola de vencejo, o bigote alas de halcón.
Me gusta mucho tu rollo.
También lo llevaba Guillermo, el Kaiser Guillermo.
Ah, bueno, sí.
Pero
sí,
el
sí.
Del Kaiser Guillermo era bastante, bastante más flojo. El de Hindenburg mola bastante más.
Venga, vale, ahora me toca a mí. Yo digo Ned Flanders. Ah, no, que tiene que ser persona que ha existido.
Me he mirado la esta histórica que sea histórica.
Vale, Charles Bronson.
Venga. Aceptamos barco.
Vale, Charles ya Bronson. Estoy viendo Paul von Beckendorf von Hindenburg.
Así es, el que fue presidente de Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Y que si estás viendo su bigote, mola un huevo.
Un huevo, mola que te cagas, chaval. Eso es un bigotón muy hermoso, ¿eh?
Es un señor bigote, además eso está. Sí. Parece ser que se va a pasar, pero no se pasa. Se queda ahí justo en el.
Está perfecto. Por eso tiene una cara de mala hostia este muchacho que no sé, ¿eh? No lo veo. Pero bueno, ahí lo dejamos.
Y a ver, otro de los grandes bigotes de la historia. Se me ocurren muchos bigotes, pero no sé cuál destacar.
Venga, va, se te ocurre alguno.
A ver, ¿qué bigotón podemos destacar? Porque hemos hablado de los bigotes de los dictadores, pero claro, la mayor parte son ridículos,
claro.
Y no son tan espectaculares como, por ejemplo, el de Hindenburg.
Vamos a intentar salirnos de la política y así de paso podemos utilizarlo como puente para nuestras cositas. Te diría el de Aznar, pero el de Aznar es que en los últimos años es un bigote que es que es demasiado cortito, ¿no? No llega a bigote, es un bigó o un ote.
Hombre, ahí estábamos diciendo que los grandes dictadores siempre han tenido tendencia a llevar bigote, así que además es bastante ridículo.
Venga, vale, pues yo te hago propuestas y alguna propuesta que se me ocurra y tú me dices sí, pero no. O sea, recuerda que tenemos que hablar de casi los tres mejores del mundo.
Yo creo que casi lo tengo, uno de los mejores bigotes del mundo. Y pasa que es que lleva también, no contaría, porque es un enorme bigote de los mismos tiempos que los bigotes del oeste de los que hemos hablado, pero lleva mosca.
Ah, bueno.
Que es el del bueno de Stevenson, Robert Louis Stevenson, autor de La Isla del Tesoro, que llevaba también un señor mostacho muy típico de la era victoriana. Y lo que pasa es que lo combina con mosca, entonces...
Ya, es que es la historia. Si queremos darle tanta importancia al bigote, no puede ir acompañado...
No puede ir acompañado de nada.
De nada, exactamente. Yo te propongo, por ejemplo, a Bar Reynolds o a Tom Selleck o alguno de estos, no sé.
El bigote de Tom Selleck es muy importante.
Bueno, ¿sabes qué? Tom Selleck tuvo... por contrato, cuando la serie esta última que ha sacado, de las últimas que las que ha trabajado, que recuerde, que es la de Blue Bloods, que es una familia de policías, ¿verdad? Yo no la he visto, pero sé que está ahí. Pues el tío ha trabajado en esta serie y en contrato le obligaron a no afeitarse el bigote, como diciendo, no, tío, tú vas con bigote. Además, el tío parece que se quería quitar el bigote. Y le dijeron que ni se le ocurriera que tener a Tom Selleck sin bigote era perder flow. Y ya te digo, en esa serie le obligaron a salir con bigote.
Sí, porque de hecho yo recuerdo haberle visto haciendo una aparición sin bigote en la serie televisiva Friends, la famosa serie de los 90, iba sin bigote y dices, ¿quién es este tío tan grande y tordo?
Es verdad, que por cierto, es que sé muchas cosas de Tom Selleck. ¿Sabes que a Tom Selleck además en la serie
normal,
esa?
Normal, debería
claro,
saberlo todo.
Todo el mundo debería saber cosas de Tom Selleck, es un tío que me cae bien. De hecho, el tío en general cae tan bien que en los episodios en los que salía de Friends tenían que hacerlos a puerta cerrada y sin público, porque parece ser que se iban de metraje, porque la gente que iba a verlo de público era un tío tan querido, caía tan bien, que cuando empezaban con los aplausos se pasaban un rato. Y tuvieron que hacerlos a puerta cerrada y metiendo aplausos grabados, porque si no se les iba de metraje y no les daba tiempo a terminar, digamos, el episodio en los minutos que tenían planteados. Con lo cual, bueno, es un tío que caía muy bien. Que por cierto, estuvo a punto también, por otro lado, de ser Indiana Jones. Porque le.
¿Ah, sí?
Sí, en el momento cuando estaba con Magnum, que es la serie, digamos, que le hizo más famoso. Bueno, en ese momento estaba en el tope de su fama.
De su fama.
Y Spielberg y esta gente se fijó en él y dijeron, oye, pues ¿y este tío para el papel de Indiana Jones? Y se lo propusieron. Parece ser que el tío, como estaba a tope con la serie Magnum, que tenía unas audiencias tremendas, dijo, lo siento, pero no puedo dejar esto y no me dejan, tengo un problema de contrato, etcétera, etcétera. Y pero no puedo acceder. Entonces, bueno, pues se fueron a Harrison Ford, que con Harrison 4. Esperamos que pudo, podéis imaginaros ahora mismo en vuestras cabecitas a Tom Selleck agitando el látigo porque podía haber pasado.
Bueno, pues sí, decidimos que el mejor bigote de la historia, el mejor llevado de todos ellos, sin duda alguna, es el de Tom Selleck en Tres solteros y un biberón.
¡Oh, tremendo! Sí, señor, sí, señor.
Ahí está, que de hecho se come la pantalla. No sé quiénes son los otros dos, de hecho, porque solo me acuerdo de Tom Selleck. Así que...
Es que de otro mundo, yo solo me acuerdo de Tom Selleck, es verdad.
Yo también me acuerdo solo de Tom Selleck.
Es que es un tío elegante, sí señor.
Así que una vez terminada la elección de bigotes históricos, vamos a hablar de nuestros bigotes favoritos en las obras de la subcultura.
De acuerdo.
Y venga, pues empezamos también desde el principio, ya que hemos hablado de los celtas originalmente en la parte histórica. ¿Cómo olvidarnos de los mostachazos que llevaban los galos en Asterix y Obelix?
Totalmente, totalmente. Sí, la verdad es que no sé por dónde empezar porque son todos bien hermosos. O sea, no todos igual de molones, por lo que se me pasa por la cabeza ahora.
Sí, no sé, evidentemente los bigotes protagonistas son los de Asterix y Obelix. Panoramix es el único que lleva barbaza, todos los demás llevan bigotazos. Y eso sí, recuerdo una de las mejores y más descacharrantes escenas de Asterix, en el que es mi álbum favorito con diferencia, que es el escudo Arverno, cuando mandan al romano a espiar a los galos, y entonces para disfrazarle de galo le ponen una tuniquilla de estas y un falso bigote, un bigote postizo. Entonces el romano llega a la taberna, empieza a beber vino y bueno, al bigote le pasan cosas. Y es la mejor escena que ha habido jamás con un bigote.
Sí, porque tampoco hay muchas escenas que tengan como protagonista el bigote, ¿verdad? En el espectáculo, digamos, cómic, películas, literatura, etcétera. Quitan, bueno, sí, en Friends, como decíamos antes, cuando se ponen a imitar aquí a Tom Selleck. Pero es verdad, la que has contado es una de las pocas escenas con protagonista bigote, ¿no?
Así es. Estaba recordando que en algún sitio alguien le arrancan el bigote, pero no recuerdo dónde es.
Sí, yo también. Yo creo que es una cosa más de Mortadelo y Filemón, ¿puede ser?
Puede ser. Hablando de Mortadelo y Filemón, el superintendente Vicente lleva un enorme mostacho.
Eso es.
Gran personaje de Francisco Ibáñez, que es el jefe directo de Mortadelo y Filemón, el que les envía en absurdas misiones y que suele salir habitualmente lesionado como consecuencia de estas misiones.
Sí, porque además creo recordar que sí que les arranca el bigote porque alguna vez el propio Ibáñez les ha puesto como una especie de tirita debajo de la nariz como para cubrir la herida bigotuna o bigotil. Pero igual es de algún otro cómic. Me suena a cómic de coñita. Seguro que alguien por aquí no sabe sacar del entuerto si se le ocurre otra cosa.
Puede ser. Hablando ya de cómic español, ya que hemos comentado lo del superintendente Vicente, Super López.
¿Qué iba a decir?
Super López, lo hemos comentado antes de empezar el programa. Super López tiene un bigote, o sea, el bigote es parte del personaje De Super sí. López, no te imaginas Super López sin mostacho.
Es cierto, es cierto. De hecho, bueno, no sé si habéis visto la película nueva esta que han sacado de Super López, que por todo es entretenida, es, o sea, no es buena, pero es entretenida.
A mí la verdad no la he visto, me echó para atrás que el protagonista hubieran cogido al hombre este.
Sí, Rovira. A mí Rovira no es
pudiendo un... haberlo hecho Resines, por ejemplo.
Sí.
Gran bigote también, el de Resines.
Lo que pasa es que tiene que ser un poquito joven y Resines no da el perfil. Pero... tengo que decir que, aunque a mí... ¿Cómo se llama este hombre? El que has dicho, el humorista este...
¿Dani Rovira?
Dani Rovira no es un tío en el que me cae especialmente mal, es un tío majete y tal. En Ocho Apellidos Vascos es creíble y tal, pero ahí hace uno de los papeles peores que me puedo imaginar. Lo hace fatal. El tío no es nada creíble como actor en esa... O sea, nunca es bueno, pero ahí es especialmente malo. Super López sobreactúa peor de la cuenta, digamos, pero bueno. Ya está hecho.
Yo hubiera elegido alguno de los tipos de la Isla Mínima, por ejemplo, también.
Pues
que demostraron que en la Isla Mínima podían llevar el bigote muy bien.
En efecto. ¿Sabes de quién se hablaba en su día? Porque el proyecto de cine de Super López lleva encima de la mesa desde hace, pues yo qué sé, 15 años o así o más. Y se hablaba en su día, que yo creo que hubiera sido... yo me lo hubiera querido más, Imanol Arias. Tiene pinta del típico españolito talludo como el Lute, con su bigotete puesto ahí, currando en una... en oficina, yo me lo hubiera querido más, fíjate. Al final terminó siendo de Anacleto, pero bueno, es otra historia.
Sí. Y la verdad, ya que hemos comentado Superman, es curioso que no hay muchos personajes en los superhéroes que lleven mostacho.
Es verdad.
La mayor parte de los superhéroes van afeitados, cuando sería más fácil llevar un mostacho falso, por ejemplo, y quitártelo para ser superhéroe, o al revés, ponértelo para ser superhéroe.
Sí. Yo creo, bueno, Doctor Extraño igual, esperilla, es bigote, bueno, según lo
Doctor Extraño ha llevado bigote, solo llevado en, algunas bigote, las, ¿verdad? En algunas de las versiones sí que es cierto que ha llevado solo bigote.
Sí, yo creo que sí.
En las versiones cinematográficas modernas creo que le sacan con bigote, perilla,
con
de esto.
Barba, sí, con perilla, vamos. Sí,
todo,
perilla.
Todo unido.
Eso es.
Hay dos personajes, o sí, que siempre han llevado bigote, que son el señor J.J. Jameson, J. Jonah Jameson, el director del periódico en el que...
Daily Bugle.
¿Eh?
Daily Bugle.
El Daily Bugle, donde trabaja el bueno de Peter Parker.
Pipi.
Que ese siempre ha llevado bigote, un bigote bastante dictatorial que iba muy acorde también con su personalidad de explotador.
Sí, además bigote es dictatorial y peinado dictatorial, peinado de estos típicos de militronchis que te cagas de West Point, es verdad, es verdad. Y seguro que si nos ponemos a pensarlo, algunos salen más, pero de verdad...
El comisario Jim Gordon de Batman también ha ido siempre con bigote desde el principio de los tiempos, que yo recuerde.
Que yo creo que ese señor es lo más parecido a Ned Flanders que hay.
Probablemente, si Ned Flanders fuera policía y viviese en Gotham City,
sí.
Sería Jim Gordon, que en las últimas versiones cinematográficas lo interpretaba el actor británico, ¿cómo se llama? El de Drácula.
Sí, es que no va a bordo, que se va siempre.
Que llevaba bigote también, lo hacía con el bigote. Decir eso sí que recuerdo, creo recordar, pero a lo mejor me estoy equivocando, en el cómic que hizo sobre Batman, el autor y también director cinematográfico responsable de 300 y de Sin City, ¿cómo se llama?
No sé. Sí, que está cuando no está aquí, que nos quedamos un poco en pelota. La vamos a tener que decir que vuelva. Ay, cabrón.
No, hombre, si es que a mí es justo. Yo estoy pensando, me acuerdo del nombre y cuando ya voy hilando el programa y me toca decirlo, no me acuerdo.
Ya, si no te preocupes, yo es que como soy bastante inculto, no tengo ni puta idea. O sea, además, es que yo no veo cines y yo no tengo ni puta idea de cine. Y mi película favorita fue Farlane y ahí nadie lleva bigote que yo recuerde. O sea, que, ¿cómo voy a contaros algo?
Frank Miller, en el cómic que hizo Frank Miller
te
sobre
Batman. Vale, pensaba que te referías al que hizo la película.
No.
Ah, coño, Frank Miller, claro, Frank Miller, sí, por supuesto.
En el cómic que hizo Frank Miller sobre Batman, creo recordar que el Batman viejo, al que representaba Frank Miller, se había dejado bigote.
Ah, puede ser, el regreso del Caballero Oscuro.
En el regreso del Caballero Oscuro, creo recordar que Bruce Wayne
me suena.
Mostacho blanco.
Me está sonando, sí, cuando estaba viejuno y tal. Sí, puede ser, me va sonando, sí, señor.
Pero así a bote pronto es el único superhéroe de los importantes que yo recuerde con un buen mostacho, ¿no?
Sí, yo no te recuerdo. A lo mejor Fu Manchu, que era un supervillano. Que hablamos de él hace un par de semanas cuando estuvimos hablando de artes marciales. Que también
acércate Guapo Ángel, acércate. ¿Dime? Al micrófono, que
vale.
Pierdo.
Vale, iba a decir que Fu Manchu como super malvado, que hablamos de él hace un par de semanas cuando estuvimos tratando el tema de las artes marciales, también lleva bigote, el típico bigote oriental de este como chinorris que les cae hasta las rodillas. así lo, en plan Dalí, pero para abajo. Pues eso. Pero eso, estamos hablando de un supervillano. ¿Y qué más? Yo creo que es verdad. Es que yo entiendo que no. La industria del superheroísmo, del cómic superheroístico,
se lleva mal con los barberos.
Es verdad. No ha congeniado por lo que sea, ¿sabes? No lo han visto claro. O sea que nada. De hecho, ¿cómo se llama el que caza vampiros? Joder, ¿no ha tenido bigote este?
¿Quién? ¿Perdona?
El superhéroe negro este que caza vampiros, joder, que han hecho... Blade.
¿Blade?
¿Blade no ha tenido bigote?
Blade yo creo que no lo ha llevado en las películas protagonizadas por Wesley Snipes. No,
sí,
lo ha llevado.
Sí, llevaba bigote hilito. O sea, bueno,
¿Estás tú seguro?
Yo no estoy seguro ni de cómo ni lo que he comido hoy, pero vamos, que me viene sonando. Yo estoy casi seguro de que algo de... Es que claro, que ¿sabes qué sucede? Que es difícil fijarse cuando te hacen estos diseños de bigote que son un hilito pegado. Y además como, a ver, no sé si os habéis fijado, audiencia, que Wesley es negro. Entonces claro, cuando eres negro y llevas bigote pequeño negro y tatuajes negro, a lo mejor... No se te nota. Quiero decir, que a lo mejor no, el contraste hace mucho. O sea que puede ser que lo llevaran y no nos diéramos cuenta. Yo me refería sobre todo al cómic, porque aquellos que hayáis visto el cómic de los cómics de Blade, pues en los 70, 80 y tal, tenía una estética muy black exploitation, muy molona, pelo afro, etcétera. Y por alguna razón yo pensaba, digo, joder, pues me imaginaba ahora mismo, de los cómics de Drácula antiguos y tal, de con la época Marvel. Digo, seguro que si le ponen pelo afro, que lo tenía, pues igual le metieron un bigotito. Entonces, pues bueno, investigaremos o investigar vosotros desde vuestras casas mientras os tocáis.
Y seguimos con más mostachos en el mundo de la subcultura. Los superhéroes, como estamos diciendo, no han tenido, lamentablemente, mucho mostacho. Hemos hablado de algunos de los personajes secundarios que lo han tenido. Y en otros mundos de la subcultura, aunque no ha habido muchos mostachos, sí que han sido más populares. Por ejemplo, el mostacho que llevaba el bueno de Lando Calrissian en La Guerra de las Galaxias.
¡Hombre, Billy Dee Williams! Estás hablando del señor Billy Dee Williams, el negro molón con bigotón. Sí, también entrocando con lo que decíamos antes de la estética negra, black exploitation, funky people, pues sí, el señor Billy Dee Williams, que por cierto, Lando Calrissian también hace un cameo en la película de... Estamos uniendo muchas cosas, ya verás. La película de Batman de Lego. Pues hace la voz de Harvey Dent, es decir, Dos Caras, el fiscal que luego se convierte en Dos Caras. Pues la voz la hace el señor Lando Calrissian, Billy Dee Williams.
Toma ya.
Tomo. Te has quedado como te has quedado. Se está mesando el bigote ahora mismo.
Me estoy mesando el bigote, que siendo un poco de envidia por el bigote de Lando Calrissian.
Sí, sí, eso es lo que te decía, de bigotes finitos que te tienes que fijar.
En el mundo cinematográfico han sido infinidad de personajes los que han llevado bigote. Probablemente el...
Perdón, es que estaba hablando solo.
Que en el mundo cinematográfico han sido infinidad los personajes que han llevado bigote. Y algunos de ellos se relacionan directamente con el humor. Probablemente dos de los mostachos más famosos de la historia cinematográfica sean los de Mario Moreno, Cantinflas. Si es que se le puede llamar bigote exactamente a eso que...
Sí, son dos gusanos tumbados, ¿no? No sé. Pero vamos, sí, llamémoslo bigote porque se la ha ganado, joder.
Y sin duda alguna el de Charles Chaplin, Charlotte. Su personaje Charlotte siempre se identificó por ese bombín, ese bastón y ese mostachito que llevaba, que luego fue muy imitado por dictadores centroeuropeos que...
Sí.
Que decidieron ponérselo también.
De hecho, ya que estamos con Charlotte y con Cantinflas, yo metería uno más dentro de ese dúo maravilloso y esa Groucho Marx. Habida cuenta de que es un bigote totalmente pintado. Se lo pinta con betún, si no recuerdo mal. O sea, tú ves a Groucho Marx y el bigote es mentira, obviamente. No, está pintarrajeado. Bueno, sí, me parece una buena idea traerlos a la memoria a esos tres grandes cómicos de antaño.
Podemos incluirle también. Es cierto que en los dos primeros casos se relacionaba más con el personaje. Quiero decir, Charles Chaplin sabía que si en un momento dado quería dejar de ser Charlotte, lo único que tenía que hacer era quitarse el bombín y el bigote y la gente ya no le iba a tocar las narices.
Sí, recordemos que es una anécdota bastante manida que Charles Chaplin se presentó a un concurso de imitadores de Charles Chaplin y perdió. O sea que, bueno, al final es un claro ejemplo de cómo tu personaje te puede directamente, hasta el punto que no eres el mejor haciéndolo. O sea, bueno.
Bueno, el caso es que hablábamos de el bueno de Tom Selleck, ¿sí? Y su bigotazo. Y hace poco, lo comentamos, toda esta parte surgió porque nos dejó hace relativamente poco otro de los grandes bigotes de la historia. No, a lo mejor no tan bien llevado, como el de Tom Selleck, pero era el bigotazo de Burt Reynolds.
Hombre, Burt Reynolds, Boogie Nights y Cannonball, Los Locos de Cannonball, qué gran película.
Ahí está, Burt Reynolds en Los Locos de Cannonball, mostacho.
Mostacho y un tío elegante de estos que hay que admirar. Te voy a contar una cosa de Burt Reynolds, tío.
Cuenta.
Al hilo de otro gran bigotudo, que esos son unos bigotes que, bueno, yo lo he imitado abiertamente, tengo que decirlo, pero yo me he vestido de Jason Lee, me llamo Earl, otro de los grandes. Pues Jason Lee, uno de los episodios, él y su hermano, Earl y su hermano se vuelven locos porque llega a la ciudad en una feria. El coche que utiliza Burt Reynolds en una de esas series que a España no llegaron, hasta que alguien me diga lo contrario, que yo sepa no llegaron, pero en Estados Unidos cosechó gran éxito, que era Smokey and the Bandit. También famoso por su bigote. En ese episodio Earl dice que se dejó bigote por ver a Burt Reynolds en ese personaje de Smokey and the Bandit, también famoso, como os decía, por el coche super molón. Pues en ese episodio, creo que es en ese episodio, a modo de crossover, aparece Burt Reynolds. Entonces, pues bueno, se juntaron dos grandes bigotudos de la caja tonta y del cine, etcétera, etcétera. Y nada, pues a celebrarlo, porque obviamente sin hablar de Jason Lee, es decir, de Me Llamo Earl, no se podía hacer un programa de bigotes como Dios está mandado. Ha dejado bigote mi cipote. Es que cada poco lo tengo que decir.
y sin duda alguna, también uno de los bigotes más famosos que ha pasado a la historia es el de Clark Gable cuando protagonizó Lo que el viento se llevó y decía eso de cariño, me importa un pimiento. El bueno de Red Butler, creo que sí, que ha pasado.
Francamente, me importa un pimiento.
Lo que no sé si Clark Gable se dejó el bigote a posteriori, ¿no? Se lo dejó para la película y como funcionó también, se lo dejó tanto o ya lo
pues
tenía.
Puede ser, no lo sé, la verdad que no lo sé. No sé, pero me recuerda. Yo, igual que antes hemos hecho un triunvirato de grandes actores cómicos de blanco y negro, los tres con bigote, yo, permíteme que meta aquí también otro dúo, junto a Clark Gable, a Errol Flynn, el gran follador. El tío más guarro que había.
Y tocador de piano.
Es
de hecho, lo hacía con lo mismo, lo de follar y tocar el piano.
Es
lo hacía
cierto.
Exactamente con lo mismo.
Amigos,
y en
señor,
este caso no era el bigote, pero casi.
Es cierto, no sé si lo sabéis, pero alguna cosa que rima con un bigote, que alguna vez ha salido a lo largo de esta conversación que hemos tenido, probablemente le haya sacado José, pero yo no digo esas cosas. Sí, en efecto, en las fiestas, Errol Flynn era famoso por tocar el piano con su colita de hacer bebés. Y de luego se follaba a todo lo que andara, sea tío, tía o mendigo, como nuestro amigo el padre de Alf. Que murió esta semana, por cierto.
No teníamos por qué haber sacado al padre de Alf.
Lo siento, pero es que no podía evitarlo.
En esto. Y seguimos con algunos de los más famosos bigotes del mundo de la música. Por ejemplo, cuando los cuatro Beatles se dejaron mostacho, los cuatro a la vez.
Es cierto, es cierto.
Y el increíble mostacho del buenísimo de Eugene Hatch, el cantante del grupo neoyorquino de punk y músicas balcánicas, Gogol Bordello.
Hombre, claro, claro.
Que es también un señor mostacho.
Sí. A mí déjame reivindicar, por supuesto, dentro del mundo de los bigotes, a uno de los grandes bigotes del rock, al señor Phil Lynott, el bajista y cantante de Thin Lizzy desaparecido. También... permíteme que mire al cielo para recordar a Jimmy fucking puto amo Hendrix, y seguro que alguno más que se nos olvida, porque la época hippie longy no se venía muy a huevo para dejarse bigote, ¿verdad?
Así es, Freddie Mercury
Y a Lemmy Kilmister.
Freddie Mercury ya ha abierto el programa, de hecho, con su bigote. Es cierto que se lo ponía y se lo quitaba, y que hay que reconocer que era menos feo cuando se lo ponía. Uh-huh. Guapo, el bueno de Freddie no era.
No era mucho.
Pero era un poco menos feo. Y sí, evidentemente Lemmy, que llevaba esa versión de patillas unidas al mostachazo que nos molaba tanto.
Sí, buena gente.
Y seguimos con grandes bigotes de la subcultura. Lo hemos comentado, el enorme bigote de John Waters. John Waters, el inimitable director de cine, director de grandísimas películas como Los asesinatos de mamá, Los sexoadictos, o Hairspray, que por cierto, el otro día me vi yo la versión Hollywood que hicieron de Hairspray. Ajá. Y no estaba del todo mal, muy divertida.
¿Sí?
Claro, la base era buena, era Hairspray de John Waters. Y eso, John Waters, que siempre ha llevado el bigote este sobre el labio, minúsculo, sí, finísimo, casi invisible.
Me encantan esas cosas.
Y eso, yo creo que se lo tiene que pintar, porque debe ser...
Sí, es que...
Igual que Pablo Motos se pinta toda la barba, pues John Waters se pinta su línea ahí encima, porque no puedes afeitarte así. Es imposible.
Bueno, yo creo que, vamos, ese es John Waters, te levantas por la mañana, vas a tu barbero de confianza y dices, házmelo. Y te lo hace.
Y te hace todo. El bigote
todo,
y todo.
Exactamente.
Y todo,
es que
todo,
tiene
todo.
Más elegante. John Waters tiene una pinta de gentleman de estos de entreguerras que me gusta. Pues sí. Oye, Chuck Norris llevaba bigote. Yo creo que sí, en alguna de las películas ha llevado bigote, ¿verdad?
Pero yo creo que era también bigote unido con perilla.
Puede ser, no, pero yo creo que ha tenido bigote alguna vez. De hecho, alguna
vez
yo que sé,
mostacho,
de Texas.
Mostacho
solo, lo que es lo mostachón, ¿vale? Yo creo que, por cierto, se llama Carlos. ¿Sabes qué se llama Chuck Norris? Se llama Carlos.
¿En serio?
Creo que el tío de su culto o algo así, el cura de turno o algo así, se llama Carlos no sé qué. Y le pusieron Carlos. Se llama Carlos no sé qué, no sé cuál, Norris. O sea que ahí lo tienes, chavalote.
Otro de los bigotes icónicos en el arte, sin duda alguna, es el de Salvador Dalí.
Clarísimo. Y el andar dentro del arte también.
Dentro de algún arte, no sé en cuál.
El de la ley del suelo.
Sí, la verdad es que es un artista, sí. Lo de la ley del suelo.
Ay, por cierto, oye, perdona que me interrumpa, que luego se me olvida. Es que se me olvida luego, que no se nos olvida hablar de Borat. Por supuesto, el bigote de Borat es magnífico.
Gran bigote. Bien visto ahí también, sí.
Ese también se le ha dejado su bigote en cipote. Pero bueno, sin más. Peter Sellers.
Somos los Peter Sellers, sí, claro. Sí, Peter Sellers, es cierto, también
Peter
lleva...
Peter Sellers, sobre todo en el papel importantísimo de Inspector Clouseau. Ay, yo, el resto de películas no sé si va con bigote, pero bueno, en esa me acuerdo de que sí.
Y pues la verdad es que hemos hecho un enorme repaso a todos los bigotazos.
Isabel Pantoja, nos estaban recordando por aquí desde Radio Enlace. No os olvidéis del bar de Isabel Pantoja, que tiene un mustache bien fermoso. Y oye, que siempre hablamos un poquito de videojuegos, a pesar de que no tengo ni puta idea, pero joder, Super Mario, nos podemos dejar a Super Mario.
Es cierto, hagamos estos últimos minutos ya que sí, nos quedan, que bueno, no nos ha dado tiempo a poner, estamos aquí encendidos con los bigotes.
Pero es que hay muchísimo bigote, es que hay tantos bigotes de los que hablar que se nos va a hacer la hora corta. Para dos programas yo creo que ya no. Pero si quieres podemos hacer... Yo podría invitar a Kike a que haga un mini espacio, porque yo sé que Kike le haría mucha ilusión hablar de bigotes, porque Kike conoce a una persona que sabe
le prestamos un rato el próximo programa para que haga su mini espacio.
Y luego le metemos un par de hostias para que se espabile. Que ya está bien, ¿eh? Ya está bien.
Y de hecho vamos a intentar contactar con él hoy para que hiciera su granito de arena. Lo que pasa es que no damos abasto. Estamos aquí con los bigotes y no podemos estar haciendo la conexión. De hecho creo que...
¿Quieres intentarlo mientras cuento una anécdota?
Como quieras, pero nos dijo que estaría conduciendo, no sé si podrá...
Va coger. Con manos libres, ¿eh?
Sí, como sí. Siempre, él todo lo hace con la mano libre.
No, no te creas. Algunas cosas creo que utiliza la mano bastante a menudo. Pues si quieres intentarlo, yo cuento una tontería.
Venga, pues vamos a intentar contactar con él, a ver si nos puede coger el teléfono.
De acuerdo. Pues nada, amigos, lo que os quería contar es que, hablando también de las raíces históricas, pues voy a contar dos cosas. La primera es que me ha venido a la mente ahora mismo que Jason Lee, el que estamos hablando antes de Me Llamo Earl, le conoceréis por su papel, obviamente, en la serie. Pero lo que no sé si sabéis, que es uno de los skaters más míticos de la época de los 90. Era un skater bastante reputado, tiene bastantes vídeos, si queréis verlo en YouTube. De hecho, hasta tiene su propia marca de skates, que si no recuerdo mal era Stereo Skateboard, o Skateboard Stereo, algo así. Creo que es bastante buena marca. Bueno, de hecho se ha retirado de bastantes otras cosas para poder dedicarse a Skateboard Stereo. Pero bueno, donde quería llegar era la aproximación histórica que hemos hecho en momentos previos del programa. Hablando de los griegos, hemos comentado antes que los romanos utilizaban sus aceites, sus historias, pero para los griegos era un símbolo de virilidad, que no heterosexualidad. Es un buen momento para reivindicar eso, porque estamos en orgullo gay y hay mucha gente que está un poquito equivocada. Se puede ser súper viril y súper gay, perfectamente, y un aplauso para todos. El caso es que en la Grecia antigua la barba y el bigote era una cosa bastante importante, pero, y esto es una cosa que por desgracia para mí y para vosotros tampoco puedo aseverar porque lo leí hace X tiempo, pero no tengo la confirmación, que en la antigua Esparta, el momento que podías te nombraban mayor de edad, quiero decir cuando habías matado a un gorrino o alguna cosa de estas, tenías que, podías dejarte, por fin, tenías el privilegio de dejarte la barba. Pero tengo entendido, es que he leído unos sitios una cosa y otros que otra, pero uno de los lugares he leído que debías dejarte barba, pero sin bigote. El bigote se lo afeitaban y se dejaban la barba. Es decir, al estilo, yo qué sé, ¿cómo se llamaba el presidente de Estados Unidos ese que tenía la barba por abajo? No más.
¿Abraham Lincoln?
Abraham Lincoln, que por cierto, Abraham Lincoln era tan alto y tan desgarbado que una niña de 12 años le mandó una carta recomendándole que se dejara barba, pero que no, que sin bigote. Entonces el tío se lo tomó en serio, la hizo caso, hasta el punto de que, si no, no sé, en algún sitio de Estados Unidos hay una estatua de esa niña.
Toma ya.
Sí, no me acuerdo dónde, ya lo miráis si os apetece, ¿vale?
Bueno, nuestros sistemas de comunicaciones han fallado, no hemos conseguido contactar con la cápsula espaciotemporal del señor Big Man Quique, así que hoy no estará con nosotros y en el próximo programa sí estará. Bigotes, vale. De videojuegos, Mario, Luigi y el que luego se convirtió en su adversario, Wario.
Ah, bueno, claro.
Llevaban los tres un buen mostacho italiano. Que los italianos también tampoco se han quedado atrás con también los buenos mostachones, ¿eh?
Sí, sí, sí. Díselo al estereotipo de los Simpsons, el señor Luigi no sé qué hostias, el que hace el que tiene el...
Por cierto, hablando de, hay un capítulo de Padre de Familia donde Peter Griffin se deja bigote.
Ah, sí, no, sí, recuerdo. Sí, sí.
Y entre otras cosas, aprende a hablar italiano. Bueno, realmente no, pero entra en una tienda y empieza a decir, ¡ah, Mario, no tengo laburo!
Pues en efecto, los italianos van con bigote de casa. No sé, es que se me ocurre mucha gente con bigote bastante icónica. Por ejemplo, se me ocurre el personaje secundario de Algo pasa con Mary, también, que va de chulo. Porque el bigote también es un buen complemento para si eres un chulo putas. Si vas de molón por la vida con tu camisa hawaiana, igual el bigote es uno de los complementos que has de usar. Porque igual, si no lo haces, no serás lo suficientemente chulo putas. Como por ejemplo también un papel muy parecido en Mentiras arriesgadas también. Pero bueno. ¿Y qué más? Es que hay tantos bigotes que bueno, ya te lo he dicho, que se ha dejado bigote, pues mi cipote. Que ya no sé, dime tú alguno porque es que me pongo a divagar.
Sí, estaba revisando la lista que tenía aquí de bigotazos de videojuegos, que ya era lo último que íbamos a repasar porque se nos acaba el programa, de hecho. Enseguida va a haber que poner la sintonía de cierre, de hecho, porque ya se nos...
¿Tenemos sintonía de cierre?
Pero mientras, que nos caben los mostachos en videojuego, más allá de los de Mario y Luigi, que sin duda alguna son los más famosos de todos, tenemos el cerdo con mostacho de los Angry Birds.
Ah, bueno,
un enorme, claro, claro. Mostacho también. El mostacho de Solid Snake, cuando ya es viejo, en los últimos Metal Gear Solid. Metal Gear Solid, seguro que has oído hablar de
eso. Sí, 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 eso sé que existe.
De meterse ahí, pues Solid Snake llevaba mostacho al final. ¿Quién más? Mike Haggar del Final Fight, que hablábamos hace poco de recreativas. Mike Haggar,
que llevaba
un mostacho ochentero, muy a lo Tom Selleck y a lo y a lo Burt Reynolds. Muy importante. Sí. Muy, muy importante. Y ya está, tampoco es una cosa que se haya estilado mucho en los...
videojuego, ¿verdad? Igual que con superhéroes, hay cosas como que no terminan de trabajarse. Si está un último recuerdo forever para nuestro ya fenecido Alfredo Landa, que era un señor al que le quedaba especialmente el bigote. Le daba un toque racial español que podía haber sido un ministro de fomento.
Y saludar desde aquí a Antonio Resines, que también durante muchos años su bigote ha sido una inspiración para montones de españoles.
Sí, por ejemplo, ¿por qué no? ¿Qué diablos?
¿Cómo podías sustituir el atractivo físico según ibas perdiendo el pelo de arriba poniéndotelo encima del mostacho?
Sí, es lo que tengo pensado hacer yo cuando empiece a quedarme calvo, a dejarme un bigotón que te cagas. Os voy a contar una cosa.
¿Por qué te crees que me estoy dejando bigotón?
Ah, también. Bueno, a ver, tú vas aguantando, joder, estás muy guapo. A mí una de las cosas más molestas del bigote, tengo que decir, es que a veces cuando crece un poquito se te mete dentro de los agujeros de la nariz y me resulta extremadamente molesto, que lo sepáis. Y también tengo que contaros que últimamente he descubierto uno de los placeres de la vida y es sacar mi peine, porque los que me conocéis sabéis que llevo un peine en el bolsillo habitualmente. Peinarme el bigote y peinarme la barba, pero sobre todo peinarme el bigote da un gusto. Los que tengáis bigote, por favor, peinaos el bigote de vez en cuando y descubriréis que es un placer digno de Jehová.
Y con ese placer digno de Jehová despedimos los profesionales de hoy. Lo dejamos este 28 de junio en las puertas del Orgullo Gay, en este programa que hemos dedicado a los mostachos y que se ha convertido en una auténtica retahíla de bigotones.
Si es que no nos ha dado tiempo ni a poner música.
No, para nada. Estamos aquí largando de bigotones. Y eso que no hemos hablado, no hemos profundizado en ninguno de esos bigotes y cómo algunos de esos bigotes han protagonizado algunos de...
Ay, no hemos hablado del manga de Bobobo, es un manga de coña que el tío con los pelos de su... aprende artes marcianas con los pelos de su nariz y mata a todos sus enemigos. Entre ellos es uno, un señor calvo o algo así. Eso es muy freak. Eso, mirarlo, Bobobo. Es muy divertido, ¿eh?
Pues nos vamos, hasta la semana que viene. Le decimos adiós al guapo Ángel.
Adiós, hermosos, no os droguéis.
Le diremos hola a Big Man Kike, que estará la semana que viene. Y nosotros nos vamos.
Adiós. From the top to the very last drop. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we were born. Into this world we were thrown. I like a dog without a bone. An actor out and low. Riders on the storm. Riders on the storm.